Porque es que la verdad es que aquí De La Calle no puede renunciar y Fajardo no va a renunciar en favor de La Calle.
Mire lo que está escribiendo.
Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que eso haya una alianza?
Mire lo que está escribiendo Roy Barreras desde su cuenta de Twitter sobre eso. Diciendo la única posibilidad, dice él, en la posible alianza Fajardo de La Calle, dice la única posibilidad que queda es la declinación de Fajardo, porque este candidato no tiene ni limitación jurídica ni viabilidad política en solitario. Llevamos dos meses insistiendo, se les acaba el tiempo. O sea, Roy quiere que Fajardo, que doble en las encuestas a De La Calle, renuncie, claro, que renuncie el del 10% para que se quede el del 5%.
Pero
es la teoría de
Néstor,
Roy.
Pero mire, miremos la cosa en términos prácticos, pues está bueno los chistes de Nicolás, hoy amaneció como con la chispa, pues, del descanso,
de la afilada.
Sí, harto, y el viaje, el descanso, se le ayuda, le sube el fósforo. Pero la verdad es esta, aquí la posibilidad hoy es que quien llegue a segunda vuelta con Duque, eso es lo que se está disputando. Entonces, aquí prácticamente pareciera que Iván Duque fuera a llegar a segunda vuelta.
Sí.
Es lo que hoy indica todo,
sí,
las perspectivas, y eso es un hecho concreto. Entonces, lo que se está discutiendo es quién llega a segunda vuelta con Duque. Por lo tanto, yo creo que el acercamiento de La Calle con Fajardo y el fortalecimiento de Fajardo es para pelearle y llegar a segunda vuelta a Petro. Y lo mismo está pensando Vargas. Lo está diciendo hoy en el periódico El Tiempo, en la entrevista
le iba a decir eso, Aurelio. Vargas, en la entrevista que le da hoy a María Isabel Rueda.
A María Isabel Rueda. Dice
que aspira a pasar a segunda vuelta.
Y no pelearle el
primer lugar. En eso están todos, no pelearle el primer lugar a Iván Duque, sino quitarle el segundo lugar a Gustavo Petro.
Sí, hoy por hoy no se ve realmente que Duque no fuera a llegar a segunda vuelta. Hoy por hoy, lo planteo, faltan 7 semanas. Entonces, la perspectiva de las otras campañas es cuál, ¿quién llega a segunda? Petro a mantenerse allí, Fajardo a reforzarse de alguna manera, incluyendo el café que no es botadera de tiempo, con De La Calle para poder pelear ese segundo puesto y
pero
Vargas en lo suyo.
¿Cómo suma eso? ¿Por qué no empiezan a dejar de decir que tomar café es muy creativo para decir cómo suma? Porque es que yo no entiendo cómo dos candidatos en los cuales ninguno renuncia, ¿eso cómo suma? Es decir, ¿cuál es la fuerza que adquieren dos candidatos?
Pero si hay un sector de opinión, hay un sector de opinión que quiere ver unificadas las fuerzas,
pues, claro,
que no están
es que eso,
ni en
eso,
ni el marco
estoy de acuerdo,
del
pero
uribismo,
no se
ni en
puede.
El marco del petrismo. Eso es una,
es que,
pero es una señal
es que yo
política
entiendo,
que va a terminar. Es que los que deciden son los ciudadanos.
Déjeme esta anotación. Déjeme esta anotación, Héctor, rápidamente. Yo entiendo que hay gente que quiere la alianza. Lo he visto durante los últimos 3 meses. Lo que no veo es cómo se va a hacer una alianza con 3 candidatos. Explíqueme eso, cómo hace un candidato a votar por 3 y no por 1, porque ninguno de los 3 va a renunciar, ni
mejor
De La
dicho,
Calle se puede
unir,
ni Fajardo se va a bajar, ni Petro se puede unir.
Déjeme,
explíqueme
vuelvo,
cómo sume una
pregunta,
alianza, una foto
lo
por los 3.
Pregunta. A ver, Héctor, les pregunto, Felipe, ¿usted ve a Petro renunciando hoy?
No, Petro va a llegar hasta la primera.
¿Usted ve a Sergio Fajardo renunciando hoy?
No,
pero sí sometido, como dijo, y eso era la importancia de lo que yo le estaba señalando antes, sometido a un procedimiento de escogencia de un candidato que si llegase a terminar en que él tiene que renunciar, renuncia. Eso, Héctor, fue lo que expresó en el café.
Las elecciones son el mes entrante.
Sí, pero son el mes entrante, no mañana.
¿Y cuál es el tiempo? O sea, usted dice, ¿se ponen de acuerdo para una consulta cómo?
En un par de semanas pueden resolverlo.
¿Quién hace la consulta, según esa tesis?
Los partidos a los que ellos pertenecen. Es una consulta interpartidista que harían ellos mismos, los propios partidos.
¿Y se ponen de acuerdo quién de los dos renuncia?
Claro, se ponen de acuerdo en escoger un candidato a través de una consulta interpartidista de esas características y el que gane, pues recibe el apoyo del otro. Eso es lo que ellos expresaron. Eso era lo que yo le decía a usted que era lo importante del café. Habían expresado que estaban dispuestos a someterse a un procedimiento si ese procedimiento resultara jurídica y políticamente viable.
Lo preguntaron al Consejo Electoral.
Exacto.
¿Y usted sabe cuál va a ser la respuesta del Consejo Electoral?
Yo creo que les van a contestar que no, efectivamente.
Pero estamos de acuerdo.
Sí.
Estamos de acuerdo. El Consejo Electoral les va a decir, no se puede.
Pero eso es parte.
Y volvemos a lo mismo, a que el cafecito termina siendo apenas una constancia histórica. Lo intentamos al final cuando nos dimos cuenta que solitos no podíamos, y tampoco se pudo por el otro camino.
Pero al final hay un movimiento ciudadano que está diciendo la decisión es nuestra. Los que decidimos somos los electores. Entonces, si los candidatos no encuentran un camino para hacer una alianza porque jurídicamente resulta imposible o lo que fuera, los electores están diciendo...
No, eso quiere decir que los candidatos son muy malos.
Van a decidir cuál de los dos resulta más viable para enfrentar la primera vuelta y poder llegar a la segunda vuelta.
A los ciudadanos que van a votar por ellos. Qué malos candidatos que no son capaces ellos de formar una coalición creíble para que los ciudadanos voten por eso. Y sabe que, Néstor, yo creo que el cafecito, el Néstor, que más necesita el cafecito en este momento es Fajardo y De la Calle, porque es evidente que Petro les está quitando espacio. Y obviamente ahorita todos están contra Petro. Si usted se da cuenta en la entrevista de Vargas, Vargas dice que él le va a ganar a Petro. Y la coalición entre Fajardo y De la Calle es para ganarle a Petro. Entonces es muy curioso porque todos están muy ocupados ganándole a Petro y suben las encuestas Duque.
Álvaro.
Pero fíjese que la cosa no es tan así, Néstor. Llevamos dos semanas hablando del café y las campañas cambian de dinámica. Mire lo que pasó en Costa Rica ayer. Ganó por amplia mayoría, va a ser presidente quien no ganó la primera vuelta. O sea que estamos ahora en la dinámica de quién es el que va a llegar a pelear segunda vuelta. Este café es una trama que va a durar días y hasta semanas, que mantiene la tensión sobre una posición política en que De la Calle y Fajardo lograron.
¿Usted cree que ese café va para algún lado,
Álvaro? ¿El centro existe? Sí, yo creo que va para esto. Cuando el Consejo Electoral caiga en la trampa y niegue, lo que se va a ver claramente es que la clase política le está cerrando el espacio a candidatos independientes, renovadores, en contra de la clase política, y ese
el
es
el Partido Liberal es la clase política.
Humberto De la Calle es independiente.
Esta campaña.
¿Lo considera candidato independiente?
No, porque ustedes mismos están diciendo, algunos de ustedes, que muchos de esos parlamentarios están yendo y que realmente el tránsito de la calle sería prácticamente solo. Entonces se viene esa dinámica. Y acuérdese que hay un cambio de dinámica. Ya el tema no es que Duque está de primero, sino que lo que se viene es mucho palo a Duque. Se vio en estos días en las columnas, sí, en las redes. Y hay un cambio de dinámica muy importante. Sucio, se creía... Decir, ¿no?
Si me grabaron hasta un video...
Ya voy a hablar. Pues sí,
imagínese si jugó sucio. Acuérdese que creíamos siempre que iba a haber una dinámica, que el uribismo y el varguismo se iba a unir contra un segundo candidato en segunda vuelta, pero es posible que Vargas lo que espere sea ser el contrincante de Duque en segunda vuelta. Entonces no van a ir unidos.
Van a empezar a
enfrentarse hoy, entre ellos.
Hoy le preguntan, ¿usted apoyaría a Iván Duque en segunda vuelta? Hoy. Y dice, esperemos, cada día tiene su afán. Es decir, así que ese es un escenario que todavía no descarta.
Claro, no hay ninguna duda de que si es fuera contra Petro, él ya ha dicho que...
Pero hay un cambio.
Claro, para allá van, pues, sin ninguna
duda. Pero el punto es este, Néstor. Como está claro que Duque tiene muchas posibilidades de llegar a primera, y ahora estamos hablando de quién llega en segunda. Si es Vargas, pues obviamente no va a apoyar a Duque en segunda. Al contrario, va a ser su gran antagonista. Entonces, desde ahora se va a empezar a ver un enfrentamiento entre Vargas y Duque, que eso cambia la dinámica. A segunda vuelta podría llegar dividida la derecha.
Pero mire, Néstor,
entonces,
lo más
eso
es que
cambia mucho las cosas.
Está claro.
El café de Fajardo y De la Calle no es nada absurdo.
Álvaro, solamente le digo una cosa. No sé esa tesis porque hoy Germán Vargas, no hace 8 días, no hace 15 días, hoy le preguntan por Iván Duque. Y la gran crítica de Vargas e Iván Duque es que no tiene experiencia.
Claro,
pero no hay más allá, no hay una diferencia.
Ellos van a terminar aliados en la segunda vuelta si no pasan juntos, eso no hay duda. Pero mire, Néstor, lo que yo le iba a decir es, lo que es claro es que el escenario político...
Pero es que Vargas aspira a pasar a segunda contra Duque.
Claro, pero el escenario político... tiene hoy claramente, digamos, a Duque, a Río en la intención de voto, después a Petro, pero un altísimo porcentaje de la población, que puede estar, qué sé yo, entre el 30 y el 40% de los electores, que no quieren escoger entre esas dos opciones. No quieren escoger ni entre el candidato de Uribe ni el de Petro.
Entre Duque y Petro hay el 70%
de la intención de voto. Exacto, póngale entre el 30 y el 40, le digo, está bien, le acepto el 30 para facilitar la discusión. Ese 30% de votantes que no nos sentimos representados en esos dos extremos, pues estamos buscando opciones. Eso es lo que está pasando. Y esa es la importancia del café, y eso es lo que dijo incluso el propio Germán Vargas. Lo que pasa es que Germán Vargas parece estar un poco por fuera de este juego, porque ese 30% tampoco parece haberse sentido cómodo con Vargas y por eso ya no lo escogió. Pero hay 30%, que es grande, más los indecisos y los votos en blanco, que está en juego. O sea que 7 semanas, que a usted le parecen poco, pues son mucho, porque van a permitir que el 40% de los electores se vaya para alguna parte.
En 23, Vargas le convierte ese 30 en 23 electos, porque 30 menos 7 da 23, que es la intención de voto de Vargas. Entonces yo no entiendo el argumento de que hay muchos colombianos que quieren votar solo por Fajardo y por de la calle, porque eso no es cierto. Es decir, ya con un 70% de gente...
Pero eso no está definido. Es una cuarta parte del país.
Es una cuarta parte, pero no da para primera vuelta. Pero no da para primera vuelta, Néstor.
Pero ya le insistí.
Inclusive con la peluqueada que usted le quiere pegar, Miguel, 20% es una cifra importante de electores.
Pero no alcanza para pasar a primera vuelta.
Están buscando un candidato.
Son cerca de 7 millones de electores, por lo menos las cuentas que se hacen con los datos de la registraduría, porque votaron por el Senado cerca de 18 millones de personas, contando los no marcados y los nulos, y por las consultas votaron cerca de 10 millones de personas. Entonces hay 8 millones de personas que no votaron ni por uno ni por el otro.
Súmele la cifra, yo creo que está, Felipe, ha sido la gran cifra de Semana Santa que pasó un poquito desapercibida, la cifra de colombianos que se inscribieron nuevos para votar en las elecciones, 1.300.000 colombianos. Uh-huh. Esa es una cifra realmente
hay
grande.
Hay una cantidad de votos en juego,
ese,
como
ese
dice...
Decir,
ese
es un hecho para... La campaña electoral está caliente y está muy interesante.
Pero además es lo que dice, perdón, Aurelio, lo que dice hoy Vargas Lleras en la entrevista de María Isabel, es que, claro, las consultas de alguna manera... descontrolan las encuestas,
sí,
porque es que pues la exposición que tuvieron Petro y
es cierto,
y Duque, claro que es cierto, y Vargas no descarta, dice, espérese, porque ahorita sí arrancamos todos,
pero
en igualdad
Felipe Vargas lleva 2 años haciendo todos, campaña con sus casas, pero, es el que menos se puede quejar de exposición en
medios. Pero ahorita las cosas se nivelan, porque todos los candidatos quedan en igualdad de condiciones, ¿me explico?
En cuanto
yo sí creo que hay
mucho.
Yo sí creo que hay una serie de hechos que muestran unas tendencias, pero esas tendencias no son irreversibles. Por ejemplo, yo sí creo que va a contar mucho las críticas que se le han hecho a Duque en su programa económico, en su relación Uribe-dependiente, en su falta de experiencia. Es que tiene más experiencia Miguel que Duque. Miguel ya fue viceministro.
Ay,
Duque no tiene ninguna
experiencia. Pero mire, la contradicción es muy chistosa.
O sea, usted podría jugar. Perdone, Miguel,
falta
ya
de experiencia
pero
y
no,
es el de Uribe. ¿Quién más tiene experiencia en este país que Uribe? Entonces no entiendo la crítica.
Unos dicen que
es el títere de Uribe, pero que no tiene experiencia. Entonces, decidan, cuál es el argumento.
Yo sí decidí, es Uribe el candidato.
Le hago un halago a Miguel y me quita la palabra. No le vuelvo a hacer, ya los perdió, los próximos 3 años. Continúo. Entonces, yo sí pienso que aquí hay unos problemas de viabilidad política. Hoy son viables políticamente 4 candidaturas. La candidatura de Duque, la candidatura de Petro, la candidatura de Vargas y la candidatura de Fajardo. Es sobre esas 4 campañas que son viables políticamente. No metamos temas jurídicos de nada. La viabilidad política está hoy en esas 4 candidaturas y esas 4 candidaturas son las que van a recibir, en primer lugar, la inclinación de la opinión frente a propuestas concretas. Mañana o pasado mañana comienzan los debates Teleantioquia y Semana. Viene un debate en el Caribe, en el Heraldo. Sí, todo eso va a contar. Mire, yo recuerdo este hecho, Néstor. Cuando Clara López hace 4 años... antes del debate de una de las cadenas de RCN Televisión, llevaba el 10%, al otro día del debate subió al 15%. Los debates cuentan, cuentan bastante.
Sí,
y esa nueva andanada de votantes que registró su cédula según los datos de la autoridad electoral, casi 1,000,000 más de personas, todo eso va a contar. Entonces, así hay unas tendencias y hay unas viabilidades políticas. ¿Cómo se van a resolver esas viabilidades políticas para llegar a segunda vuelta? Está por verse. También el voto amarrado de los caciques políticos que se están alineando, que van a tener un factor de influencia, para mí no tan alto como ellos creen, pero sí que va a contar también. Entonces, hay una serie de factores nuevos que no se pueden restringir simplemente a una viabilidad de una consulta a un consejo electoral y ya todo está definido y todo. No, creo que quien piense que esto ya está definido y se ponga en triunfalismos, creo que termina equivocándose duro. Aquí todavía faltan 7 semanas
eso
largas,
cierto,
por
eso sí
cosas,
razón.
Las 5 de alta montaña, y va a contar la experiencia, va a contar el conocimiento, van a contar las propuestas, van a contar muchos factores que hoy no...
Es que estas ejemplo, son las etapas de montaña, son metas volantes.
Las 5
horas. Audelio, ¿usted se acuerda de la experiencia que tenía Vargas Lleras cuando entró a la vicepresidencia? Ninguna.
En ejecución, Miguel.
Ninguna. Entonces, no, es que yo quería tomar el tema de la experiencia.
¿Cómo que ninguna?
No, pero administrativamente no.
Pues había sido ministro de gobierno y ministro de justicia.
Pero Barack Obama.
Cuando fue elegido Santos la primera vez, él había sido congresista y no más.
Por eso, no fue vicepresidente, él fue vicepresidente del segundo gobierno, Miguel.
Por eso, pero antes del primer gobierno no tenía ninguna experiencia, esa es la verdad.
Pero Barack Obama era solo congresista cuando llegó.
Solo congresista. Y yo quiero tocar ese tema porque...
Bueno,
no, ¿cómo que no? Es senador.
Bueno, como
que no es senador.
Pero ¿no? 2 años.
No, y yo quiero insistir en eso.
Es una carrera larga,
sin ir más allá de ningún otro argumento, la virtud que tiene Duque es que precisamente no tiene la experiencia de haber estado embarrado en mermeladas, en ejecuciones cuestionadas. Y segundo, tiene la ventaja de que detrás de él tiene la experiencia, aunque algunos quieran trivializarlo como si fuera un títere, porque no lo es.
Bueno, sobre experiencia de Iván Duque, escribe una columna Guillermo Perry en el periódico El Tiempo.